Comenzamos ya este programa especialmente dedicado a los estudiantes de primer curso, pero también a todas las personas interesadas por el mundo de la educación, porque además de algunas orientaciones también vamos a hablar de temas que siempre están de actualidad en el mundo de la educación. En este caso vamos a comenzar con un marco de la segunda parte del programa de teoría de la educación y después nos centraremos en algunos de los temas de ese programa de estudio. Nos acompaña para ello el catedrático de esta materia de teoría de la educación, el profesor Rogelio Medina Rubio. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues comenzamos con ese marco, viendo qué comprende la segunda parte del programa de teoría de la educación.
Pues la segunda parte del curso de teoría de la educación se encuentra en el volumen segundo del texto Teoría de la Educación, un texto que, como hemos indicado ya muchas veces, lo hemos redactado a título indicativo, orientativo para los alumnos. Los alumnos pueden preparar el programa por ese texto o por cualquier otro texto. Y comprende exactamente desde el tema 20 al 36 del programa. Son lo que llamamos en el programa y en el libro sectores temáticos cuarto, quinto y sexto. El sector temático cuarto son las bases antropológicas de la educación, comprende de los temas 20 a 24. El sector temático 5 aparece titulado como los factores condicionantes socioculturales de la educación, comprende los temas 25 a 31. Y el sector temático 6, que tiene como epígrafe fundamentos de la problemática educativa actual y que comprende los temas 32 a 36. En total, como digo, desde los temas 20 a 36, bien que hay que excluir los temas 23, 24, 27, 33 y 34, cinco temas que no vamos a poner de ellos nada en el examen, pero que no quiere decir que no tengan importancia, que no tengan relevancia para la comprensión de la asignatura. Yo recomendaría que se leyeran también, aunque no los pongamos en el examen, porque permitirá al alumno tener un conocimiento más claro, posiblemente, de los demás temas. La característica de toda esta segunda parte yo la podría resumir muy brevemente diciendo que si en la primera parte estudiábamos la educación en su realidad, diríamos, más radical, en su ser, en su esencia, en su naturaleza, como objeto de conocimiento, ahora la vamos a estudiar ya desde una perspectiva más concreta, más real, una perspectiva, yo diría, pues centrada en lo que es en sí la educación, en su existencia, en su dinamismo, en toda su plenitud y complejidad real, como un factor que está condicionado y que condiciona él también a su manera los factores socioculturales y políticos en los que la educación está inserta.
Bien, los alumnos ya saben que en la guía del curso tienen señalado con asterisco esos temas que es importante leer, pero que no van a entrar como materia de examen. Profesor Medina Rubio, si le parece, vamos hablando de cada uno de esos grandes sectores temáticos para ver, por ejemplo, qué significado tiene la referencia a unas bases antropológicas de la educación, que es el contenido central del sector temático cuarto.
Pues sí, ciertamente, como usted dice, es un contenido central, porque es que resulta imprescindible la referencia a unas bases antropológicas cuando hablamos de educación, porque la educación realmente no puede comprenderse, no puede emprender su camino si no se parte de un concepto, de una idea previa del hombre que se va a formar. Ese concepto, esa idea previa, se concreta en una diversidad de sistemas antropológicos, en una variedad de concepciones de lo que es el hombre. Y eso es lo que confiere un sentido especial a toda educación. Un conocimiento exhaustivo, radical, completo de la educación no es posible desde una perspectiva puramente científica o empírica, sino que tenemos que trascender esa referencia, como digo, científica o empírica, y tenemos que hacer una reflexión antropológica, que es que la que va a fundamentar los juicios de valor, el para qué de la educación, el sentido de la educación o lo que diríamos también la dimensión de futuro, ese para qué, que conlleva siempre toda referencia educativa.
¿Y en qué aspectos la antropología interesa a la pedagogía, profesor Medina Rubio?
Pues interesa, siendo la educación un fenómeno, como ya sabemos por el primer volumen del libro y por la primera parte del programa, un fenómeno de comunicación humana, de acción, de intervención de unos hombres sobre otros, es claro, como decimos, que el sustrato de toda educación es siempre una concepción del hombre. Cuando estudiamos la historia de la educación, en el fondo lo que estamos estudiando es la historia también de esas concepciones del hombre referidas a la educación. Todas las teorías educativas y todas las prácticas educativas, lo quieran o no, lo sepan o no, están siempre o tienen siempre como trasfondo un modelo de ser humano, de concepción del hombre. Aun las teorías o prácticas que podríamos llamar más eficientistas, subyace siempre en ellas un modelo de existencia de conocimiento del hombre. Y concretamente, yo diría que hay tres grandes aspectos de la antropología que se proyectan en la pedagogía, en el conocimiento de la educación. Esos tres grandes aspectos o tres grandes núcleos de reflexión son, por una parte, la antropología física biológica, que es la que estudia al hombre en su estructura biofísica. La antropología filosófica, que es la que se refiere al estudio de la naturaleza y de la esencia del hombre. Y la antropología cultural, que es la que estudia las características del hombre, de la educación, en función de sus relaciones sociales.
Si le parece, como no nos da tiempo a abordar todos los aspectos del programa de estudios, dentro del sector temático quinto, los factores condicionantes y contextuales socioculturales de la educación, hay un aspecto que yo creo que es muy relevante. Así que, si le parece, nos podría hablar de por qué la comunidad familiar es un agente educativo que tiene tanta importancia en la formación de la personalidad humana, profesor.
Pues hablamos de bases antropológicas de la educación y ciertamente una de esas bases, tal vez la primera desde el punto de vista social y cultural, sea la de la familia. ¿Y por qué razones es la familia un núcleo social tan importante para la educación? Pues yo lo resumiría en cuatro razones, básicamente. La primera, porque es la unidad de convivencia más próxima, la que rodea inicialmente al ser humano. La familia inevitablemente acoge al niño y forma parte, esa familia, de su experiencia directa o indirecta, duradera, pues todos los años de la vida. De algún modo, ese fondo familiar, ese sustrato familiar que hemos adquirido en los primeros años, pervive, como digo, de alguna forma en todos nosotros durante nuestra existencia. En segundo término, porque la segunda razón es que la persona, el niño, el individuo, no es un ser subsistente en sí, originario e incomunicable, que se baste a sí mismo, sino que el hombre, el niño, es un ser relacional y que se va constituyendo a medida que se realiza con los otros. La tercera razón es que la familia tiene unos vínculos con el niño que no los tiene, no los va a encontrar el niño en ningún otro grupo social. Esos vínculos son la inmediatez. El vínculo familiar es inmediato, es próximo, es total. La cotidianeidad es otra característica del vínculo familiar. Constantemente, de día, de noche, a cualquier hora, el niño se está empapando, como por osmosis, ¿verdad?, del ambiente familiar. El carácter de intensidad es muy fuerte. Afectivamente, el vínculo familiar es muy consistente, tiene una gran dureza, una gran resistencia. Y por otra parte, es total. No afecta solamente a lo intelectual, al conocimiento, a una dimensión del hombre, sino que es la comunicación de la familia, es, diríamos, una comunicación vital, abierta a todas las manifestaciones de la vida, a todas las situaciones familiares son capaces de establecer una profunda relación total, integral con la persona.
Pues si le parece, seguimos hablando un poco más de esta cuestión de la comunidad familiar. Sí. Y vemos, profesor, ¿cuál es el ámbito propio de la educación familiar?
Me pregunta por el ámbito propio de la educación familiar, que es tanto como decir, ¿cuáles son los aspectos que específicamente competen y corresponden a la familia, se dan en la familia y que posiblemente no se dan ya en otros núcleos societarios o sociales en los que el niño se integra? Realmente, si como acabamos de decir, el vínculo familiar es un vínculo característico por su intensidad y por su totalidad, tendríamos que decir que resultaría inabarcable toda la riqueza y toda la diversidad de estímulos que desde la familia se ofrecen al niño. Porque es que, diríamos, es la afluencia de la vida en toda su totalidad la que se proyecta y ejerce una acción educadora sobre el niño. ¿Por qué es así? Pues porque hay relaciones de fratría con los hermanos, hay relaciones de paterno-filiales con los padres, hay relaciones también pues con los abuelos, hay relaciones con muchos miembros de la familia, muy diversos, y todo eso forma una especie de paidocenosis de influencia conjunta de la familia sobre el niño. Pero si tuviéramos que destacar, bueno, muy bien, la influencia, como decimos, es total, es vital, es amplia, es difusa, pero si tuviéramos que tratar indicar unos efectos que son insustituibles, que son los primeros, los más radicales, los que, como decimos, son específicamente familiares, pues yo diría que los ámbitos propios, más radicales y primigenios de la familia sobre el niño son cuatro ámbitos, que son, en primer término, en que en la familia, diríamos, nacen las actitudes radicales ante la vida. En segundo término, en la familia se va formando, se fragua la conciencia moral de la persona. En tercer término, en la familia se inicia, se desarrolla la autonomía personal. Y por último, en la familia se va forjando, se va enseñando al niño la libertad. Numerosísimos trabajos existen en los que destacan la importancia de la vida familiar, sobre todo, por ejemplo, en la formación de esas actitudes que decimos básicas ante la familia. El que la persona, el ser humano, tenga una actitud abierta hacia las cosas, positiva, constructiva, o tenga una actitud cerrada, obstructiva, como a estar a la defensiva de las cosas, se fragua precisamente en la familia. Y junto a esas actitudes aparecen también unos sentimientos radicales, fundamentales, que las acompañan, que son, con la actitud abierta, positiva, paralelamente se fragua el sentimiento de seguridad y de autonomía ante la vida. Con la actitud cerrada u obstructiva que decíamos, se va fraguando también una actitud de inseguridad y de heteronomía, de dependencia. Por eso es tan importante la vida familiar y por eso tiene tanta importancia la educación de la familia en los primeros años de la vida del niño.
Lo que es indudable es que son muchos los factores que influyen en esa educación del niño. Es muy importante la comunidad familiar, pero en la sociedad en que vivimos hay otros muchos factores que también van a influir de una manera bastante determinante, quizás, en esa educación. Y hay factores que influyen en el estilo educativo de la familia. Profesor Medina Rubio, ¿nos puede hablar de estos factores?
Pues sí, estamos hablando de una influencia, como decimos, total, una especie de impregnación que tiene la vida del niño, de la vida familiar, del medio familiar. Pero si tuviéramos también que concretar y polarizar, distinguir aquellos factores, como usted dice, que influyen más en el estilo educativo de la familia, yo diría que cuatro también. En primer término está el estilo de comunicación, la forma de comunicación. Claro, que haya o no haya comunicación, pero dentro de que haya o no haya comunicación, ese estilo de comunicación. El que los padres sepan conjugar la autoridad con la libertad, el que el niño pues se encuentre acogido, seguro, pero al mismo tiempo que él vaya comprendiendo también un sentido de responsabilidad. Hoy se dice, se cuestiona mucho la autoridad de la familia y se dice que y se oscila entre autoritarismo y permisivismo, ni en un sitio ni en otro. La autoridad de la familia es estar rectamente entendida. Autoridad y libertad no son conceptos incompatibles, no por fuerza de que digamos para evitar el autoritarismo tenemos que caer en un permisivismo, en un libertinaje. No, no son excluyentes, sino son, como decimos, términos recíprocos e inseparables. Pero hay que dosificarles bien. Primero, ese estilo de comunicación. Segundo, la forma también de participación, en que participe el niño en las decisiones y en las realizaciones. Es importante también esa forma de participación, que el niño se dé cuenta que la persona no es solamente él, no forma parte de solo una familia, sino que ha de tomar parte en las actividades también de la familia. Entonces, ese tránsito de tomar parte de simplemente, que es como un objeto, a tomar parte en como un sujeto responsable, es importante. Y en tercer término, yo diría que el ejemplo también. Los niños son muy inteligentes y desde luego aprenden no por lo que se les dice, sino por lo que ellos ven, por lo que ellos intuyen, por el ejemplo de los mayores, y la incoherencia de los mayores hace una mella enorme en ellos y es ciertamente corrosiva para su preparación. Y el último factor, que es un factor fundamental, el clima de amor, de seguridad y de acogimiento que tiene. El niño sabe perfectamente pues quiénes son los que le quieren, los que no lo quieren, los que tratan pues de darle unos juguetes, unos regalitos, ¿verdad? Pues en fin, pues para que les dejen paz, y quiénes son aquellos que a lo mejor sin darles esos regalitos le prestan más amor y más acogimiento.
Vamos a pasar a comentar algún aspecto también del sector temático sexto, el último. Un sector que se centra en los fundamentos de la problemática educativa actual, y quizás uno de los aspectos más interesantes sea ver qué relación guarda el sistema social con el sistema educativo. Profesor Medina Rubio.
Pues ciertamente el sistema social y el sistema educativo no son dos sistemas escindidos, que cada uno marche por su sitio, sino que guardan relación entre sí. Ahora, ¿cómo es esa relación? ¿De qué forma se relaciona? Pues yo diría que se trata de una relación compleja. Con frecuencia se dice que el sistema educativo, al que se llama o llaman subsistema educativo, como diciendo, es un sistema así pequeñito que está pues involucrado en el sistema social y depende totalmente del sistema social. Bueno, no, son dos sistemas, como decimos, que interactúan. Podríamos distinguir cuatro grandes teorías que explican hoy esas relaciones que existen entre el sistema social y el sistema educativo, y que yo voy a resumir brevemente. Las cuatro teorías son la reproductivista, la neutralista, la transformacionista y la interaccionista. ¿Qué quieren decir? La primera, la reproductivista. Para la reproductivista lo que quiere decir es que el sistema educativo pues es un sistema pasivo que se limita simplemente eso, como dice reproductivistas, a reproducir, a propagar lo que dice la política o lo que dice el sistema social. No tiene ciertamente fuerza configuradora alguna, no tiene entidad alguna en sí, se limita simplemente, pues eso, a ser una especie de esclavillo, ¿verdad?, del sistema social, que reproduce, propaga, pues lo que diga ese sistema social. Para los neutralistas, segunda teoría que decíamos, los neutralistas es que, bueno, pues son dos sistemas que sí, están paralelos y son neutrales. Cada uno, pues, anda a su manera, ¿verdad? Son como dos ruedas dentadas, pero que no coinciden. Tampoco podemos estar de acuerdo con esta visión. Para los transformacionistas, consideran que la educación es un sistema potentísimo, que tiene una capacidad pues para transformar la vida social. El sujeto de la educación es el hombre, y el hombre tiene una capacidad creadora, y a través de formándose bien es capaz de transformar la sociedad, sin entender que hay unos condicionamientos, pues ciertamente, sociales, que hacen posible la educación, pero que la educación no puede transformar por sí sola, sin otros factores que la acompañen, no puede transformar la vida social, la vida cultural y la vida política. Y por último, la interaccionista, que es posiblemente la más acertada, en la que manifiesta que entre la educación y la sociedad pues existen unas interacciones mutuas, de tal forma que la sociedad influye en la educación, pero la educación tiene una capacidad de emergencia para transformar la vida social. Se ve condicionada, pero condiciona a su vez la vida social.
Bien, yo creo que hemos hecho un repaso por esos aspectos más interesantes. No digamos más importantes, porque ya verán los estudiantes que al ir trabajando esta segunda parte de la asignatura hay otros muchos aspectos también interesantes en estos sectores temáticos. Pero hemos pretendido despertarles a ustedes el entusiasmo por esta parte del curso y también presentar esos aspectos más llamativos de estos bloques temáticos. Muchas gracias, profesor Rogelio Medina Rubio, y buenas noches.
Buenas noches.